Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil. Efectivamente, me acompañan como de costumbre Tony Simón, el hombre de Jayalía. El hombre está ahí presignándose. Y Johnny Hilfer, nuestra productora. Muchísimas gracias también a todos los que están en sintonía con este programa Las Noticias Como Son. Bueno, pues ya aprovecho para presentar a Miriam Leiva desde La Habana y Iván García desde La Habana. Ambos son los periodistas que van a estar con nosotros hoy en Tertulia. Y dentro de las noticias, vamos a comenzar por Venezuela y Estados Unidos. Sin dudas, ha sido la noticia de Nueva York desde el punto de vista, cuando digo Nueva York, es la noticia de las Naciones Unidas. Me refiero a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sobre Venezuela han hablado muchos países del hemisferio, incluyendo por supuesto Estados Unidos. Salió también a raíz de esta reunión llevar el caso a la Corte Penal Internacional. Lo último que ha sucedido, la embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley, la embajadora ante la ONU de Estados Unidos, pues fue a una de estas manifestaciones de cubanos, de venezolanos, quiero decir, a una de estas manifestaciones que estaba frente a la sede de las Naciones Unidas allí, de venezolanos, protestando contra el régimen de Nicolás Maduro, y les habló. Les vamos a decir lo que dijo, pero también lo que ha dicho ahora Michelle Bachelet en su calidad de alta comisionada para los derechos humanos. Todo esto, por supuesto, en el tema de Venezuela. Y en Cuba, hoy vamos a hablar de los CDR, Comité de Defensa de la Revolución. Vamos a hablar 58 años, vamos a hablar del Congreso, vamos a hablar del embullo que hubo para llegar a estos 58 años de los comités. Bueno, vamos a tocar el tema porque sin dudas es una de las organizaciones banderas del gobierno cubano. Y realmente ya estos CDR es lo mismo de antes. Bueno, una buena pregunta que nos van a responder Miriam Leiva y Iván García en solamente minutos. Hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante, me parece a mí. No lo vamos a tocar directamente en el programa, sino que vamos a retransmitir para ustedes una discusión o un análisis que se hizo en el proyecto Estado de SATS en La Habana. Porque habla del nuevo proyecto o del proyecto de constitución, el proyecto constitucional que está promoviendo el gobierno cubano. Pero tratan un tema sumamente importante y es la estructura de poder. Cuando digo la estructura de poder, los gobernadores, el papel de la Asamblea Nacional, del Consejo de Estado, la posibilidad que va a poder tener el primer ministro, la función que va a tener el presidente del Consejo de Estado, todo esto va a ser muy importante. Lo discuten analistas cubanos en Estado de SAT. Nosotros lo vamos a retransmitir para ustedes porque nos pareció sumamente interesante. Son los temas que tenemos para hoy. Y comienzo pues me puse a revisar, uno siempre revisa la internet. Gracias a Dios podemos revisar la internet, tanto en el teléfono, como en el trabajo, como en la casa. Es el día que ustedes los cubanos lo puedan hacer de la misma manera, en todo minuto yo tengo acceso a la internet, con mi teléfono celular, en la computadora. Aquí estoy sentado, estoy sentado aquí en la mesa de radio del estudio y tengo aquí justamente abierta mi computadora con la internet, acceso a la internet. El día que realmente lo puedan hacer, sabrán la satisfacción y la importancia que tiene el acceso a la internet. Bueno, pues me puse a buscar en la internet y me encontré en nuestra página digital de martinoticias.com, la página de Radio Martí. Me encontré una de esas contradicciones del gobierno cubano. Me llamó la atención esta reflexión. Y se las voy a comentar para abrir el programa. El señor Díaz-Canel, Miguel Díaz-Canel, dijo en su discurso en las Naciones Unidas en Nueva York: por decisión de los cubanos, daremos continuidad al proceso revolucionario y los principios de nuestra política exterior permanecerán inalterables. Yo repito. Por decisión de los cubanos, daremos continuidad al proceso revolucionario. Y se pregunta la página digital de Martín Noticias, se pregunta, ¿y qué otra opción hay? O sea, por decisión de los cubanos daremos continuidad al proceso revolucionario. Y si usted no le da continuidad al proceso revolucionario, ¿qué otra opción hay? Opción, por supuesto, legal. Sabemos que hay una sociedad civil tratando de que esas opciones se produzcan. Pero la otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿y cómo se puede optar por otro proceso? ¿Cómo se puede optar? Si los que están optando por otro proceso los consideran unos apátridas, los consideran ilegales, los meten presos, los reprimen. Entonces, cuando Miguel Díaz-Canel dice, por decisión de los cubanos daremos continuidad, no es por decisión de los cubanos, es por decisión de un pequeño grupo de cubanos, una pequeña cúpula que dirige el gobierno, que dirige los destinos del país, y son ellos los que les da la gana de mantener el proceso revolucionario, no por decisión de los cubanos. Así que con esta reflexión comienzo hoy el programa y saludo a Miriam Leiva. Miriam, saludos, bienvenida.
Un saludo para todos. Sí, el caso es que ellos dicen que hay un referéndum o que hay votaciones y que todo el mundo, no sé, más de casi el 90% ha votado apoyando todo eso. Y las personas sabemos que van porque, bueno, no les queda más remedio por muchos intereses. Y además esto va a ser todavía más cerrado con la próxima constitución, porque no solo dice que esto es irreversible, sino y que no puede ser, y que no se volverá al capitalismo, sino que en el proyecto nuevo constitución dice que este párrafo, este específicamente, no podrá ser cambiado en la constitución. O sea, no puede alterarse la constitución esta que ellos van a aprobar en este tema.
Increíble. Iván García, saludos, bienvenido.
Bueno, saludos a todos, a Miriam, a Mao y a todos los oyentes. No, este tema de, bueno, decisión de los cubanos, también esa pregunta encierra muchas interrogantes, o esa afirmación en este caso, ¿no? Porque no a nadie aquí se le ha preguntado, incluso ni siquiera en uno de estos simulacros de referéndum que tiene el régimen, si los cubanos deciden seguir después de 60 años, ¿no?, de ineficiencia, de malos servicios públicos, de infraestructura caótica, pues siguen apostando por el mismo sistema, ¿no? Ni siquiera se lo han preguntado, por lo menos. Hay un grupo de cubanos, entre los que me incluyo, que yo no he decidido eso.
No, yo me imagino que hay muchos que tampoco lo han decidido. Como dice Miriam Leiva, los llevan a votar, sí, pero a votar por lo que ellos dicen, no a elegir entre dos cosas. Así que claro. En Cuba se vota por una sola cosa, no se elige entre dos. Por lo tanto, no es decisión del pueblo, es decisión de ellos los que dirigen el gobierno. Vamos a las noticias.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, o sea, ante las Naciones Unidas, la señora Nikki Haley, prometió megáfono en mano en varios, y digo megáfono en manos, lo dice así la información, porque ella se bajó más adelante, ya lo explica el cable, se bajó de su automóvil con su seguridad y fue y tomó un megáfono que tenían los manifestantes venezolanos y les habló. Pues bien, megáfono en mano, les dijo a varios centenares de manifestantes venezolanos apostados frente a Naciones Unidas que seguirán luchando hasta que el presidente Nicolás Maduro se vaya. Ella dijo literalmente, luchando hasta que Maduro se vaya. En un acto poco usual y ante personas con pancartas denunciando que Maduro es un narcodictador y pidiendo la intervención en Venezuela, Haley se bajó de su vehículo oficial, caminó 20 metros rodeada de un importante dispositivo de seguridad, tomó un megáfono y se dirigió a los manifestantes para lanzarles un mensaje de apoyo. La gente, dijo, la gente debe saber que vamos a seguir luchando por las familias venezolanas. Vamos a seguir hasta que Maduro se vaya, enfatizó Haley. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU aseguró también que la voz de Estados Unidos va a ser muy alta en contra del régimen de Maduro y recordó que las escenas que vio en el éxodo humano en la frontera de Colombia con Venezuela, con miles de familias desatendidas huyendo para mendigar una comida. He hablado con el presidente y está muy enfadado con esto, aseguró Haley, quien se comprometió a hablar alto contra el régimen de Maduro apoyado por Cuba. Maduro nos va a oír. O sea, Haley vuelve, y cuando digo la señora Haley, vuelve a decir en el caso de Venezuela apoyado por Cuba. Digo vuelve porque lo hizo el presidente Trump en su discurso oficial ante las Naciones Unidas. Más adelante vamos a escuchar, porque también se pronunció sobre Venezuela, la recién nombrada alta comisionada para los derechos humanos, la señora Michelle Bachelet, la que fue presidenta de Chile. Ahora pues ha dicho que le está pidiendo en una declaración que incluso hizo pública a través de un video, vamos a escucharla después que escuchemos también a Iván y a Miriam, pues se reveló que cuando se reunió en Ginebra con el canciller venezolano Jorge Arriaza, pues se le solicitó acceso al país y le manifestó que con o sin resolución la ONU tiene que monitorear y hacer un reporte sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. No podemos olvidar, y esto lo estoy diciendo yo, que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó recientemente una resolución en la que insta al gobierno venezolano a aceptar ayuda humanitaria internacional para paliar la escasez de alimentos y medicinas que afecta a la población. Así que vamos a comenzar con el comentario de Miriam Leiva en La Habana. Más adelante van a escuchar las palabras de la Bachelet. Miriam.
Bueno, esto es una cuestión que estamos viendo cómo va progresando la cantidad de venezolanos que se ven en la necesidad de emigrar, de salir del país, porque las condiciones de vida son realmente muy, muy precarias. Cada día se van deteriorando más en la falta de, no ya solo de alimentos o de condiciones de electricidad u otras cuestiones de primera necesidad, los precios por las nubes, sino cosas tan importantes como medicinas, y no ya inclusive va desde medicamentos fundamentales para la vida como medicamentos normales, cotidianos, que no son tan, exclusivo, pero sí muy necesario. Y esto hace que las personas se vayan desplazando porque además no ven una salida a esta situación. O sea, llevan ya demasiados años sometidos a esta cuestión. Y allí tengo entendido que en esa manifestación estaban personas de, había algunos cientos de venezolanos, habían personas que habían ido de distintos lugares de Estados Unidos, inclusive estaba el exalcalde Ledesma, que bueno, sabemos que se fugó hacia allá.
Claro, yo hago hincapié en el discurso de Trump cuando menciona a Cuba de manera colateral, por supuesto, por ser el patrocinador de la crisis que está viviendo Venezuela, cuando ahora la embajadora de Naciones Unidas, Nikki Haley, vuelve a mencionar a Cuba, o sea, el régimen de Maduro apoyado por Cuba. Porque yo creo que la atención del mundo a esta crisis que está sucediendo en Venezuela está tocando o comienza a tocar de una manera más directa al gobierno cubano, porque comienza a relacionarse. Ya no son los primeros, claro, dicho en las palabras del presidente Donald Trump en Naciones Unidas al mundo, esto pues se llama mucho más la atención y hace que el tema cubano se relacione mucho más con la crisis venezolana. Nosotros los cubanos lo sabemos, los venezolanos lo saben, pero el hecho de que esto se convierta en opinión pública es lo que, en mi opinión, esto no le conviene al gobierno cubano en este momento. Sin embargo, el gobierno cubano no puede, romper sus alianzas con Venezuela. Incluso Miguel Díaz-Canel, ahora en Naciones Unidas, lanzó un fuerte apoyo también al gobierno de Venezuela y en todo foro internacional acusa a Estados Unidos y defiende a Venezuela. Pero en el fondo, me imagino que lo menos que necesita el gobierno cubano es que lo relacionen con la crisis en Venezuela, sobre todo porque la crisis en La Habana pudiera ser muy mayor, mucho superior, con la caída de Venezuela, con la caída económica que ya está, pero una caída incluso política pudiera ser mucho peor la situación en Cuba, y Cuba no necesita que lo culpen de alguna manera por la crisis venezolana. Esa es mi opinión. Cuba necesita en este momento abrirse al mercado, tratar de buscar unos cuantos inversionistas que quieran entrar a la isla, es lo que necesita, es lo que están buscando, y ligarse en un conflicto político humanitario en este momento en América Latina no le conviene al gobierno cubano, pero lo está haciendo Estados Unidos, lo ha hecho ya en dos ocasiones, y es lo que están pidiendo muchos analistas, tanto venezolanos como cubanos, que hay que vincular al gobierno cubano con la crisis en Venezuela. Iván.
No, muy había saltado tu comentario. Mira, bueno, todos los cubanos, como tú dices, muchos venezolanos sabemos que esto viene de incluso de Chávez. Uh-huh. Cuando Chávez salió de la cárcel, el primer país que visitó fue Cuba, hablar de la universidad, siendo un teniente coronel del ejército de paracaídas, ¿no? Aquí, como si fuera un presidente encumbrado. Es decir, se sabe que luego, cuando iba a Miraflores en el 99, ya había contado con todo tipo de asesoría, tanto militar, civil, de aquí, de Reino de La Habana. Así que esto no hay nada nuevo bajo el sol. Y desde luego que ahora el régimen este neocastrista del presidente este Miguel Díaz-Canel, designado, por cierto, a dedo, tiene que apoyar a Venezuela a todas. Ellos van a quemar las naves por Venezuela, porque en Venezuela se están jugando mucho, Amado, uh-huh. Miriam y todos los oyentes. Tú sabes que en Venezuela, a pesar de todo, sigue exportándose a Cuba, regalando, trayéndose a Cuba el 40-50% del combustible que ahora mismo está utilizando el país, ¿no? Entonces, va más allá de una ideología que los puedes almanar, va más allá de un apoyo político a una causa en común, sino que también se está jugando la sobrevivencia del propio tema de La Habana, como tú decías.
No cabe la menor duda. Vamos a cerrar el segmento hablando del tema. Vamos a escuchar precisamente a la nueva alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, hablando sobre Venezuela.
Nosotros hemos hablado con el ministro de Relaciones Exteriores en Ginebra al inicio de las sesiones del Consejo, pidiéndole acceso y explicándole que, de todas maneras, la oficina tiene como mandato hacer el monitoreo y el reporte, antes incluso, con o sin resolución. Y por lo tanto, y si no podemos entrar, lo que hacemos es que lo hacemos desde un país de afuera. Pero que obviamente, si hay acceso, está la posibilidad de también recibir la versión oficial sobre las situaciones que se analizan y se reportan. Vamos a ver si eso se produce, pero de todas maneras ahora con el mandato de la resolución que nos mandata, vamos a continuar haciendo nuestro trabajo. Y lo haremos como espera de nosotros, de manera imparcial, de manera no selectiva, ¿no es verdad?, sin sesgo, Y lo más neutral posible, pero para eso la mejor forma de que un informe salga así es que tengamos acceso a todos los actores.
Las noticias como son.
Señoras y señores, con redoble de optimismo, pompas, quiero decir, los medios de comunicación oficialistas llamaron a las celebraciones por el aniversario 58 de los Comités de Defensa de la Revolución. Por supuesto, este es el primer onomástico de los CDR en presencia de Miguel Díaz-Canel como presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Dice, al menos esa fue la intención. Estoy leyendo un artículo que encontré en CubaNet. Dice, al menos esa fue la intención, pero un recorrido por el centro de la capital reveló que incluso los municipios donde festejar en exceso por cualquier motivo es una tradición, pues la algarabía comunitaria inherente a la fecha disminuyó notablemente. Por ejemplo, en La Habana Vieja, en Centro Habana, vecindarios enteros dejaron transcurrir la víspera con mucha indiferencia entre las aceras rotas, las fachadas derruidas y la basura acumulada cada día en las calles. Esta es la nota con la que abro la celebración de los CDR para motivar a mis tertulianos. Miriam Leiva.
Bueno, lo más llamativo es que se está desarrollando el Congreso de los CDR. O sea, el Congreso empezó sin la presencia de ningún dirigente de nivel aquí, que recordemos que Fidel Castro creó los CDR con gran interés para precisamente perseguir a los cubanos, a todo el mundo, declararlo contrarrevolucionario y realmente han sido muy, muy dedicados a estar detrás de todo el mundo en el barrio. Eso ha ido degenerando, digamos, en el sentido de que en la medida en que las personas, pues, son otras generaciones, pero también se han visto muy afectadas por los informes precisamente de los CDR y tienen además otros intereses y otras necesidades, pues han ido perdiendo el papel los CDR de la guardia, la limpieza del barrio y Los informes, bueno, eso nunca se sabe, porque siempre seguramente lo siguen haciendo porque tienen informantes hasta clandestinos, ¿no? Pero de todas maneras, lo más llamativo es que en un congreso de los CDR se inició sin ningún dirigente y en el segundo día fue Machado Ventura, o sea, el segundo secretario del partido. Allí no había ningún otro dirigente del primer nivel. Y hoy, muy temprano, o sea, el día de la clausura, temprano fue Raúl Castro, porque bueno, era lo mínimo que podía pasar. Mientras tanto, ningún otro dirigente grande, pero además, es lógico que, bueno, si el presidente de este país, que se está estrenando en el país y además en las Naciones Unidas, con una intensa agenda, no está aquí, pues bueno, no está, pero de todas maneras hay una realidad. Sí, y toda la propaganda, por supuesto, ha estado centrada en estos días en Canel, pero también podían haber dilatado el Congreso para que coincidiera con que el presidente se estrenara también en los CDR.
Hay que salir rápido del Congreso. Bueno, e Iván García, su comentario.
Bueno, mira, es muy interesante lo que decía. Miren, en 58 años después, los CDR que se han ido evaluando, por ejemplo, las penas aquí en el barrio de Oído, no hay fiestas ya 4, 5, 27 de septiembre, ¿no? Que la víspera de su fundación, ha quedado de múltiples cosas que podía hacer o que tenía tareas asignadas, ha quedado solamente como una fuente de información para los servicios de seguridad y la policía cuando tiene que hacer algún tipo de investigación. Poco más, hace muchos años que en muchísimos barrios no se hace guardia, ¿no? Es decir, no cumple un objetivo siquiera, ¿no? Y yo creo que se mantiene como por inercia, ¿no? La pregunta yo creo sería es si económicamente es rentable tener este tipo de organización, si vale la pena o solamente le sirve al gobierno como pura propaganda, ¿no? De lo que fue.
Cuando ustedes ahora hablan, me quedan unos 20 segundos para hablar yo, cuando ustedes hablan y mencionan el poco apoyo, ya no solamente ni de la gente en la calle, sino de los mismos líderes de la Revolución Cubana, los mismos líderes de la Revolución ya no les importa los CDR aparentemente, o por lo menos le han restado importancia. Oscar Espinosa Chepe siempre hablaba del daño antropológico, hablaba de la desvalorización del ser humano dentro de Cuba, y también lo hizo lo hace Dagoberto Valdés, y esto es resultado de esto mismo, porque ese daño antropológico, esa desvalorización del ser humano también afectan a los cederistas, que ya no les importa pues prácticamente nada porque están cansados. Gracias Miriam Leiva, gracias Iván García, una pausa, regresamos.
Entérate. El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con tres estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, les saluda nuevamente Amado Gil. Continuamos en las noticias como son con esta serie de programas analizando el proyecto de constitución del régimen cubano. Hoy lo hacemos a través de uno de los varios programas realizados en Cuba por el proyecto Estado de SATS, que en esta ocasión dedica el espacio al importante tema de la estructura del Estado. Damos paso entonces a los análisis del sociólogo Dimas Castellanos y el periodista Fernando Damaso, con la conducción del director de Estado de SATS, Antonio Rodríguez.
Bienvenidos a un nuevo programa para hoy, para continuar hablando sobre el tema de la Constitución, este proceso que el régimen está armando, y sobre todo para enfocarnos en estructura del Estado. Yo creo que si hay uno de los temas acá que realmente merece estudiarlo, verlo con detenimiento, es la estructura del Estado, porque desde ahí podemos percibir cuál es la visión que tiene el régimen, los temores, en qué, cómo piensa mover, cómo piensa, cuáles son los controles que piensa poner. Bueno, Dimas y Fernando, gracias nuevamente por estar por acá. Y bueno, ¿qué creen ustedes de esta estructura que está montándose en este momento, o que está propuesta, que yo creo que dice bastante del momento que estamos viviendo? ¿Qué creen ustedes?
Para analizar la estructura que se está proponiendo, es bueno recordar cuál fue la estructura que se manejó en la Constitución de 1940 y cuál la estructura que tenemos actualmente, o sea, la de la Constitución de 1976, para poder un poco fijar qué cambia y qué no cambia, qué es lo que se quiere lograr y qué es lo que no se logra en esta nueva estructura. Podemos afirmar que la Constitución del 40 estableció una estructura muy simple. O sea, los tres poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, bien definido cada uno de ellos. El primero con su presidente, vicepresidente, ministro y un primer ministro, total, independiente. Un Congreso con dos cámaras, o sea, el Senado y la Cámara de Representantes, todos elegibles, todos elegidos por la población, y un Poder Judicial independiente que podía actuar sobre el Poder Ejecutivo o sobre el Poder Legislativo, porque tenía independencia, fue conformado independientemente. Cuando pasamos ya a la Constitución de 1976, vemos que aquí se amalgama un poco esto. Y se crea la Asamblea Nacional con su Consejo de Estado, o sea, que es el órgano de trabajo entre sesiones, entre las pequeñas sesiones de trabajo que tiene esta Asamblea Nacional dos veces al año, elegida por el método sui generis de la elección en Cuba, Por otro lado, se crea un Consejo de Ministros, pero sin embargo, el presidente, tanto del Consejo de Estado como del Consejo de Ministros, es la misma persona. O sea, el poder legislativo y el poder ejecutivo se une aquí. Y el Poder Judicial pues está subordinado totalmente a la Asamblea Nacional. No tiene independencia, pierde toda su independencia. A esto hay que agregar que todo esto está bajo el mandato del partido. Pero bueno, aquí estamos hablando del Estado como tal. Ahora, en el proyecto de Constitución se mantiene la Asamblea Nacional, se mantiene el Consejo de Estado. Lo único que ahora... había un presidente de la Asamblea Nacional con un vicepresidente y una secretaria, y en el Consejo de Estado ahora se unen en una sola persona, que va a ser el presidente del Consejo de Estado, o sea, que incluye la Asamblea Nacional, etcétera, vicepresidente y secretaria. Y por otro lado, aparece el presidente de la República con el vicepresidente, un Consejo de Ministros y un primer ministro. Pero es que todas estas figuras son elegidas o designadas por el Consejo de Estado, por la Asamblea Nacional, pero bueno, en la práctica por el Consejo de Estado, que es el que trabaja todo el año. O sea, que están vinculadas totalmente de nuevo a la Asamblea Nacional. Y este presidente, un poco que tiene funciones muy limitadas realmente, porque quien va a presidir el gobierno, quien es el jefe de gobierno, es el primer ministro, que, por cierto, él lo propone, pero quien lo designa es la Asamblea Nacional.
Sí, yo creo Fernando,
jugando en ese sentido.
Que te interrumpa, era común escuchar aquella frase de centralismo democrático. Era algo que hace un tiempo era común escuchar, incluso aquella otra también de dictadura del proletariado y todos estos términos. Que al final el concepto que tenían detrás era la concentración de poder, una concentración absoluta, como tú bien decías, en el se pasa en el 76, bueno, desde antes, pero formalmente en el 76 ya se muestra esa concentración absoluta de poder. Después pasa en Fidel Castro, después viene Raúl Castro, sigue, y ahora en este momento ellos han traído a colación un nuevo concepto que le llaman Estado de Derecho Socialista, y es un poco trastocando el concepto de Estado de Derecho de las democracias liberales, donde existe esta separación de poder que tú hablabas. Dimas, ¿cómo tú estás viendo, de forma general, la estructuración que ellos están, que van a poner?
Cuando uno hace una lectura detenida del proyecto de Constitución, lo compara, como decía Fernando, con la Constitución del 40, por ejemplo, y con la misma del 76, y tienes en cuenta también la historia constitucional anterior, te das cuenta o llegas a la conclusión fácilmente de que se trata de un cambio de forma para conservar el contenido. Y entonces, pues hago un montón de cambios de forma, da la impresión de que me estoy modernizando, de que el país está cambiando, pero la esencia, el poder, queda totalmente blindado para que no cambie. Eso es el punto de partida para cualquier análisis. El concepto de dictadura y proletariado, lo que tú mencionabas, que es un concepto que viene de prácticamente desde el Manifiesto Comunista de 1848, no es más que una conclusión que sacó el marxismo, que sacó Marx y Engels, de que todo lo que ha existido siempre ha sido una dictadura de una clase determinada. Y esa dictadura que ha sido injusta hay que sustituirla por otra. Y entonces, esa otra es la dictadura del proletariado, que se convirtió en todas partes en la dictadura contra el proletariado y contra todo el pueblo. Esa es la naturaleza. Y aquí se cambia la forma. No puede ser Estado socialista de derecho. Entonces hay que introducir los derechos realmente de los ciudadanos, y eso están ausentes en el actual proyecto.
Luce que el régimen, después de haber tenido durante tantos años esa concentración de poder en sus dos figuras, ahora trabaja en función de difundir ese poder. Y como tú bien decías, Fernando, ellos han puesto sobre la Asamblea Nacional del Poder Popular, que todos sabemos que es un grupo de personas que siempre vota en forma absoluta y total por cualquier tipo de propuesta. Nunca hemos visto los votos en contra, si acaso en algún momento alguna abstención, pero votos en contra no se ven. Ellos están tratando de difuminar esa Asamblea y creando estas nuevas figuras, después primer ministro, el Consejo de Ministros, pero todos supeditados a la Asamblea Nacional y al Consejo de Estado, sobre todo. ¿Qué lectura ustedes hacen eso? ¿En qué figuras va a estar entonces concentrado el poder en Cuba?
Esto de tratar de dar la impresión de que un poco que el poder se reparte entre diferentes figuras es el nuevo look que quieren darle al mundo, de que esto está cambiando, de que ya no hay concentración de poder, etc. Sin embargo, esta es una distribución más bien nominal. Cuando uno analiza, dice, bueno, vamos a ver qué poder real tiene el presidente de la República en este proyecto y qué poder real va a tener la figura que nombren presidente del Consejo de Estado.
Ese
porque ahí es donde realmente, si todo tiene que pasar a través de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, si la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado es quien aprueba o quien designa o quien elige e inclusive al presidente
o quien revoca
a estas personas, en realidad el poder está en manos de quién, de este Consejo de Estado. Digo el Consejo de Estado y Asamblea Nacional, pero bueno, en la práctica el que va a funcionar durante todo el año es el Consejo de Estado, porque es el órgano que funciona, la Asamblea es esporádica. Entonces, habría que ver, porque ahí es donde va a estar el poder real. Bueno, el poder real va a estar en el partido, esa es otra cosa, pero bueno, en el Estado el poder real va a estar en quien sea el presidente de del Consejo de Estado.
Si nos remitimos a la Constitución de 1976, el poder estaba en una persona, presidente de los consejos de Estado y de ministros, comandante en jefe y secretario general del primer secretario del partido. Ahí están todos los poderes concentrados. Naturalmente que eso da una imagen al mundo, después de todos los problemas que han habido, muy negativa. Y entonces eso hay que cambiarle la forma.
Pero
no el contenido. Creo la figura del presidente de la República, creo un primer ministro como jefe del gobierno, pero mantengo una Asamblea Nacional y un Consejo de Estado con las mismas figuras de jefe. Y todos estos demás cargos, el de presidente, Consejo de Ministros, la Fiscalía de la República, la Contraloría, etcétera, son designados por esta Asamblea, son controlados por ella, le tienen que rendir cuenta a ella, y entonces uno se da cuenta que el poder se pasó prácticamente a ese punto, a ese nodo, y lo demás son las manifestaciones aparentes de una...
Pero ahí viene mi pregunta, porque por una parte sí es evidente que esto da una proyección distinta, entre comillas, un look distinto a la comunidad internacional. Pero por otra parte, logra un objetivo muy claro y tiene que ver con los temores que tiene el propio régimen de que en algún momento aparezca uno de esos corredores que se despega del pelotón. A ti que te gusta mucho el atletismo, Dima. Entonces, no tiene también que ver con eso, no tiene también que ver con que de momento cualquier persona que ocupe ese puesto teniendo los poderes reales, por ejemplo, en estos días se habla mucho en la televisión, salen algunas personas diciendo que por qué el presidente no se elige mediante el voto popular. La negativa, en mi opinión, tiene que ver con no darle una legitimidad a esa nueva figura y que siga completamente dependiendo de la Asamblea. Y hay otro detalle también aquí muy interesante. Normalmente, en las democracias, cuando existe la separación de poderes, si usted es diputado, no puede estar a la vez desempeñando otra función, porque usted pertenece a uno de los órganos de poder. Acá la persona es diputada y de momento ejerce en el Consejo de Ministros o en la presidencia o en el Tribunal Supremo. O sea, que todos esos poderes siempre ahora en este momento están finalmente drenando en lo que es o terminan en lo que es o se supeditan, es la palabra, a lo que es la Asamblea. O sea, no hay ninguna separación. Y a mí me parece que esa es una forma de controlar esos miedos que tiene el castrismo de que pueda ocurrir de momento alguien que se quiera desmarcar. No sé cómo lo ves tú, Dimas.
Y bueno, eso se va a esclarecer o se va a hacer visible en el momento en que sea designado el presidente, el vicepresidente y el secretario de la Asamblea y del Consejo, que es la misma persona. Si estos dos aparatos, Consejo de Estado y Asamblea, tienen el control total de todo, pues eso lo explica perfectamente. Yo no creo que ninguna figura de menos de 60 años, ojalá y la vida me sorprenda, va a ocupar el cargo central de presidente de la Asamblea y presidente del Consejo de Estado. O sea, si nosotros estamos hablando, o yo planteo, que este el objetivo es conservar el poder, entonces naturalmente que yo tengo que poner ahí arriba una figura de total confianza, y un sistema que no prepara cuadro, etcétera, no va a depositar esa responsabilidad en una figura de los de 60 años que no tuvieron que ver, o sea, no tienen responsabilidad en las grandes cosas que ha pasado en este país del 59 para acá.
Fernando. Y ahí se manifiesta una cosa que tú planteabas, Antonio. ¿Por qué no se acepta elegir al presidente y al vicepresidente? Porque precisamente si la población tiene la posibilidad de elegir al presidente y al vicepresidente, primero esto le da legitimidad y lo podía situar en contraposición a este presidente del Consejo de Estado. Y eso no es lo que ellos quieren, al contrario. Ellos quieren que estas figuras se mantengan en esta posición que ellos le han designado, no más allá. O sea, y ahí están bien limitadas sus funciones. Esas son las de ustedes. Esto no es un problema de ustedes.
Completamente es supeditado a la Asamblea y en específico al Consejo de Estado.
Al Consejo de Estado.
Y aquí yo extendería a otro tópico, que es lo que ellos han llamado las autonomías de las localidades, de los municipios, las provincias. Y precisamente un punto fundamental es que los gobernadores, que son las nuevas figuras ahora que van a tener el control del Estado en las provincias, tampoco son designadas por el voto popular.
Tampoco son elegibles, porque en este caso el gobernador pudiera ser ese atleta que se desprende del grupo, porque si lo elige el voto popular y responde a esa región, no se siente atado directamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular ni al Consejo de Estado.
Ni al presidente, que en este caso es quien lo va a designar.
Ni al presidente siquiera, porque el presidente lo va a proponer y quien lo va a designar es el Consejo de Estado, la Asamblea. Quiere decir que está amarrado por... Si él fuera elegido por el voto popular, responde a la población que lo eligió, no a estos órganos. O es sea, un peligro para ellos.
Lo que estamos viendo es que las instituciones o las figuras que tendrían que desempeñarse en el orden de lo ejecutivo están siendo completamente subordinadas al supuesto poder legislativo. Uh-huh. Y están bajo la égida completa de, en este caso, el Consejo de Estado. Y la figura que tú mencionabas ahorita, Dimas, que pasa ahora a tener todo ese poder, que es el presidente de los consejos de Estado. Dentro de toda esta distribución también hay otras instituciones que tienen que jugar un papel en las estructuras del Estado, que es el Tribunal Supremo, ellos llaman la Contraloría, que sería un tribunal de fiscalización también, el Consejo Nacional Electoral, en este caso... que existía en la Constitución del 40 la figura de un tribunal de garantías constitucionales, aquí no existe. O sea, ¿cómo ven ustedes estas otras estructuras que también en este caso están dentro del control de la Asamblea?
Es que en una democracia cada una de esas estructuras tiene que gozar de un grado de independencia total o relativo. En esta estructura de la reforma o del proyecto de Constitución, ningún órgano de eso tiene autonomía ninguna, todos responden a un centro que los nombra, los designa, los controla, se les rinde cuenta a ellos, etcétera. Y entonces ya se perdió todo, por lo tanto, por ahí va a bajar la política que decida el centro. Y el centro está controlado, ¿qué? En un país donde hay un solo partido, por el Partido Comunista. Sí, porque... O sea que lo que pasa por ahí, por ese canal, es la política del Partido Comunista hacia abajo con una constitución aparente.
Todos estos órganos son apéndices del Consejo de Estado, en definitiva, en la práctica lo van a hacer. Es un tribunal supremo que no pueda, realmente porque no lo va a hacer, no puede actuar en contra del Consejo de Estado ni de la Asamblea Nacional, ni puede actuar en contra del presidente, si no recibe la orden del Consejo de Estado de que actúe, pero él no puede hacerlo, porque... En definitiva, está nombrado por esta Asamblea.
Ese es el punto que yo te quería preguntar. ¿Cómo están nombrados esos jueces de ese Tribunal Supremo? Y me gustaría que mencionaras cómo estaban nombrados cuando la Constitución del 40.
Por ejemplo, estos jueces, los que forman esto, dice ahí que la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, elige a este Tribunal Supremo, elige al electoral, elige a la Contraloría, lo dice, elige. El verbo que utilizan es elige. No es ni siquiera que solo designa, porque el otro es que el presidente propone, no, ellos eligen, ellos deciden.
Y a mí me gusta siempre añadir y revoca.
Y revoca, elige y revoca, porque son los dos verbos, elige y revoca. Cuando nosotros vemos cómo estaba constituido el Tribunal Supremo, por ejemplo, por la Constitución del 40, nos damos cuenta que los 9 miembros normales, porque a veces se extendía a 15 si había alguna situación muy específica, como la destitución del presidente, del primer ministro, que ya eran casos fuertes, ¿no? Pero bueno, lo normal, los 9 miembros. Esos 9 miembros, 4 lo elegían los mismos magistrados. O sea, ellos le llamaban una terna, o sea, una bolsa de los magistrados principales que tenían que tener 10 años de ejercicio sí. de la profesión, toda una serie todo de condiciones, todo un currículum. Y el pleno de esos magistrados designaba 4 magistrados de los 9. El presidente tenía potestad para designar 3 magistrados que tenían que cumplir todas esas condiciones. Ajá. Y la Universidad de La Habana, que era la que existía principalmente en aquel momento, tenía que elegir 2 magistrados de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Como vemos, eso le daba una independencia. Ellos podían actuar tanto en contra del Congreso como en contra del presidente, porque no estaban no tenían nada que ver con él, no estaban subordinados a él. O sea, realmente actuaban independientemente. Por eso es que pudieron crear la sala o el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, que es quien controlaba que la Constitución fuera cumplida tanto por el presidente como por el Congreso. Ahora no. Ahora cuando preguntan, bueno, ¿y quién controla? No.
La Asamblea
Nacional. O sea, el juez es juez y parte. Ellos hacen las leyes y determinan que las leyes son constitucionales. Más nadie se mete en eso.
Esto es importante porque es exactamente lo mismo que ocurre en la Asamblea Nacional, o sea, en el supuesto Congreso. Cuando uno compara esto con el Congreso de 1940, este Congreso primero era bicameral. Y ya eso creaba un contrapeso entre una Cámara y la otra. No era
una sola estructura.
Una sola estructura, ni había un partido detrás de esa estructura. Eso es esencial. Entonces, los representantes eran elegidos por el pueblo, por voto directo y secreto. Ahí no había nadie que se apareciera nombrado por el ANAD, ni por ninguna organización de masa, ni mucho menos. Eran elegidos por el pueblo. Y el Senado también era elegido. Pero los senadores representaban más bien la estructura partidaria. O sea, si había los dos partidos que habían ganado las elecciones, el Senado se componía de 2 terceras partes del partido que quedó en primer lugar y una tercera parte, 3 más, por el partido que quedaba en segundo lugar. Uh-huh. Entonces ya ahí tú tienes 2 partidos que estaban en pugna con fuerza dentro del Senado y a su vez la Cámara de Representantes que responde directamente al pueblo. Y después de eso pues te encuentras que el gobierno tiene que responder, o sea, el Senado o la Cámara de Representantes tenía potestad para acusar al gobierno. Pero para acusarlo solamente, no para juzgarlo, porque entonces lo juzgaba el Senado.
Ajá. Convertido, sea, en tribunal, en que tribunal. Se le sumaban los del Tribunal Supremo.
Te das cuenta que hay una repartición, una real distribución de los poderes, que es lo que garantiza la democracia.
No, pero incluso en ese sentido, Dimas, cuando hablábamos de el tema de las localidades, había una clara separación también de las funciones que tenía el gobernador o de las libertades que tenía el gobernador con el poder central, que él podía, lo habíamos mencionado en otros programas, acusar a través del Tribunal Supremo cuando el gobierno central transgredía sus funciones y trataba de limitarlo o obligarlo a realizar tareas que no eran las que le correspondían.
No, yo tenía ese derecho totalmente y lo utilizaba. Él tenía una independencia y el gobierno central no podía violar lo que estaba establecido en la Constitución con relación a la provincia. No podía hacerlo. E inmediatamente cualquier cosa, él ponía un recurso en contra de quien violaba eso. Hay que tener presente que estos senadores en aquel momento, había 6 provincias, eran 9 senadores por cada provincia, eran 54 senadores. Y el vicepresidente, en caso de necesidad, también actuaba como senador para si se producían unidades de votos, etcétera, para poder dividir. O sea, estaba estructurado correctamente.
Yo creo que es sumamente interesante cuando uno agarra este folleto y empieza a leerlo y a marcar en todas las partes donde ellos hablan de supuesta autonomía o de funciones independientes y empieza a ver que todas dirigen, lo que mencionábamos ahorita, a la concentración del control del poder que tiene el Consejo de Estado y la Asamblea. Porque toda esa estructura que hemos ido mencionando ahora, al final terminan rindiendo cuenta, siendo controladas por esta institución. Y por otra parte, ya hemos mencionado, yo creo que ameritaría otro programa, esperemos que para el próximo ya Boris se nos pueda sumar, que él había hablado del interés que tenía de tocar el tema de la parte electoral. Porque lo que viene también cerrando todo el funcionamiento de este Frankenstein que están armando es esa parte electoral, que es la que va a garantizar quiénes son esos supuestos diputados que están sentados ahí en esa asamblea. Dentro de la parte electoral, recordemos que están las comisiones de candidatura. Y las comisiones de candidatura son los que crean los paquetes para votar por esta persona que va a fungir como presidente. Y ellos son los que van a proponer todo ya en concreto quiénes son los nombres y apellidos de las personas que están en esos puestos. O sea que cuando uno ve todo este esqueleto que ellos han formado y aparte la dinámica la pone con la parte electoral y la construcción, se da cuenta que realmente está blindado.
Han tratado de cualquier resquicio que pudiera quedar abierto para que se produjera una democratización mayor, lo han cerrado. Y el proyecto este lo está cerrando.
Bueno, gracias por seguirnos. Nos vemos en un próximo encuentro. Yo creo que el análisis de todos estos elementos es fundamental para entender por dónde se va a mover el régimen en los próximos tiempos. Muchas gracias.
Interesante tema, sin duda, el que nos ha traído Estado de SATS. Gracias a Tony Simón, gracias a Johnny Hilfer. Mi nombre es Amado Gil. Hasta el próximo encuentro.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Dua Lipa y la bandita Silk City. El Euro Satélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Pink, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 10 años. Te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche. Interferencia.
Una revolución musical.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.